Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Menos mal que me he tomado dos cafés dobles, 7 tés de este rojo que es el que a mí me sienta estupendamente. Porque es que tengo un sueño que no puedo con él.
Para, deja de mover el pie, por Dios.
Ya, Paloma, es que me he puesto un poquito nerviosa a lo mejor. Maite, yo...
Soy yo, Paloma, perdóname. ¡Ay! ¡Se parecen mucho vuestras piernas! ¿Qué es esto?
Es que desde que me depilo no soy el mismo.
O yo he dejado de hacerlo.
Soy un hombre nuevo, sí. Oye, hablando de eso, yo me encontré una vez con una chica americana y... hace unos años, ya no lo sé ahora, pero hace unos años no era muy tradicional por parte de ellas el depilarse las
piernas. Es que abriga el pelo, abriga el invierno.
Esta tenía...
Vamos. ¿Cuánta famona, no?
Bien. Lo único que pasa es que es verdad que no se quedan tan puntiagudos como las que se lo afeitaban, por ejemplo. El vello de las piernas. Era suavecito, sí, de tocar.
Estaba cerca,
sí. Estaba ahí, sí. Buena chica. Era una lástima que yo de inglés no era muy bueno. No era mi segunda lengua. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues eso, que estamos en el chiringuito como todas las tardes hasta las 5. En horario de verano. Que ya llegará nuestro horario de currar aquí en serio y estemos las 2 horas. No creo yo que estemos preparados, ¿eh?
A ver si nos ponen 3.
Calla, no des ideas. Lo de si nos ponen 3, de verdad que sí traigo al cocinero, ¿eh? He propuesto esta mañana que necesitamos en esta radio un cocinero. En las teles tienen un cocinero, les da de comer y tal. Y yo ya estoy harto de traerme el tupper de casa. Aquí tiene que venir un cocinero que nos dé de comer.
Y la señora de la limpieza, que nos ayuda a limpiar el chiringuito.
Claro.
Cuando
no, pero que lo
echamos el cierre.
Nosotros lo contamos. Mira, hoy el de receta va tortilla de gambas con no sé qué. Y mientras la estamos haciendo, nos la papeamos y ya está. Una cosita ya que nos llevamos.
Está bien, eso sí.
Claro.
Habrá que buscar un cocinero así locuaz, ¿no? Para que nos...
Hombre, por supuesto, mientras él está hablando, nosotros comiendo.
Que lo de hablar y comer al mismo tiempo.
Que cocine y que mientras nos...
No. Un tipo como Arguiñano, así que pueda contar chistes y todo, que cuente cosas y nosotros que solo se... Y comer.
Y puede hablar hasta en chino.
Sí, puede hablar en lo que quiera. Traigo una frase de Julio Cortázar. Sí, señor, no es de Rayuela, sino de otra de sus obras. Y va a sonar raro. Yo confieso que al principio no lo entendía. Tiene que ver con las matemáticas, y tiene que ver con los sentimientos, y tiene que ver con el cero. El 0-0 de anoche del Barça y del Atleti. Uy, qué daño me hace. Bueno, bien. Nada, realmente nada. Pero sucede que nada más nada no da nada, sino que a veces da un poquito de algo. Bueno, ya habéis respirado y habéis dicho, ¿qué narices quería decir Cortázar? Pues como las novelas, es complicado de entender, te tienes que hacer tú mismo el puzzle dentro y rellenar las piezas. Bien, nada, realmente nada, pero sucede que nada más nada no da nada, sino que a veces da un poquito de algo. Uf,
vacío.
Abrimos el chiringuito.
But one man, Lee Beaumont, has found a way to make receiving cold calls pay. We
cold calls pay.
Esto es para que practiques tu inglés. Bueno, este es inglés de Oxford, no
yes,
americano,
yes.
Pero para sí, que... Sí. En fin, es una entrevista que le hacen a Lee Beaumont, el sonido de nuestros compañeros de la BBC.
Nuestros compis, sí.
Es lo que iba a decir. Nuestros compañeros ingleses de la BBC. En fin, un hombre que estaba harto de recibir continuamente llamadas en su teléfono móvil. Le ofrecían productos, le ofrecían publicidad, le ofrecían cambiar de compañía. Bueno, pues este inglés estaba tan harto que decidió dar la vuelta a la tortilla y sacar dinero de estas molestas y continuas llamadas. El chaval se lo montó bien.
Uh-huh.
Llamó a su compañía telefónica y por 10 libras más convirtió su línea personal en un teléfono de tarificación especial. Es decir, llamar ahora al teléfono de este hombre cuesta 10 peniques, de los que él recibe directamente 7. Para contarlo así de una forma simple, las empresas que le llaman ahora tienen que pagar por ello. De momento, la línea premium le ha hecho ganar 300 libras.
No me lo creo. 300 libras ha sacado.
300
claro,
libras.
Porque encima ellos te dan paliquito. No, no te preocupes, te voy a preguntar más cosas. Claro. ¿Y qué ventajas tiene esa línea que me dices?
¿Y otro plan, otro plan?
Claro, total, le llamaban y él tenía que contestar. Y al final
le, he visto luz en los ojos a Paloma.
¿Sí? Aquí saco negocio. Yo no sé si en España podríamos hacerlo,
hay
pero...
Hay que investigar esto, ¿eh?
Sí, hay que investigarlo,
la idea. Hombre, sí, sí, se sí. lleva, pues, claro. siete peniques de cada uno.
No va mal. No, pero si con que no te facturen a ti, sino que tú le factures a ellos, ya es sensacional.
Y además que ha sido a gusto contestar al teléfono.
Sí.
Se te pone una sonrisita, ¿no?
¿De quién dice que llamas?
Pues número especial y dices.
¿Le pillo en mal momento? No. ¡Estupendo!
Cuéntame. Bueno, en fin, no se ha hecho de oro, pero es una buena propuesta. El que sí se ha hecho de oro es este otro a coreano.
Bueno.
Ya lo habéis reconocido.
PSY.
En fin. Os leo el titular. Una unidad de soldados israelíes deja de patrullar para irse de fiesta con jóvenes palestinos en una discoteca de Hebrón y además al ritmo de este tema.
Muy bien hecho. Hay un salto, el salto caballito ese que hace cuesta, ¿eh?
Tienes que verlos con el casco y con el rifle.
No. Está un palestino que coge en hombros al chico este israelí.
Sí, y se ponen a bailar juntos.
Y
otro que sale con el casco y con la pistola al escenario.
Mira, me encanta. Si esto fuese más normal, no habría tanta guerra.
Es lo que comentaba yo. Bueno, un vídeo viral de esta unidad de soldados que se grabó con un teléfono móvil en el que vemos, pues eso que contaba Carlos, algunos militares bailando animadamente con este tema. Hay que decir que los militares hebreos entraron en el local porque pasaron por delante de la calle y escuchaban música elevada.
Claro.
Muy alta. Los chicos dijeron, oye,
¿a qué fiesta?
Que esto es una discoteca ilegal, que vamos a entrar. Y oye, que sí, que era una discoteca ilegal, que entraron y que
dijeron,
al final
¿para qué la vamos a clausurar? No, hombre, fiesta.
A los chavalitos estos israelíes se les va a caer el pelo. Yo no digo más, pero a mí me ha parecido que el vídeo es optimista, porque si son capaces de bailar juntos
pues
este
sí.
tema, pues quién sabe si podrán resolver algún día. Diferentes.
Se les va a caer el pelo, ¿no? Si lo tienen muy corto, que están en la mili. Allí
ya te digo yo.
En Israel les cortan el pelo, vamos.
Que alguno encendió el ordenador, vio el tema y dijo...
Esto no es para mí.
Se masca la tragedia.
Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra.
Madre mía. La historia que escucharás a continuación es ficticia. Cualquier semejanza, parecido o similitud con cualquier personaje...
Las canciones que nos pone Paloma. A ver, incidencia.
Que lo sabía, que venimos de Marte. ¿Cuántas veces hemos oído? Esta tía es marciana. Pues ya es que somos marcianos.
Sí.
Al menos según las últimas evidencias. Y según cuenta también, precisamente hoy, el mismísimo diario ABC.
Oye, te he prohibido ver programas de Iker Jiménez y estas cosas. Esto lo habrás sacado de algo serio, ¿no?
Prensa seria.
Ah, vale.
Diario ABC, ¿no?
Bueno, sí, cómo no.
Cuenta el periódico que se confirma esa tesis de que la vida podría haberse originado antes en Marte que en la Tierra.
Uh-huh.
Surgió allí y después viajamos hasta aquí a bordo de meteoritos.
Sí, hombre.
Bueno, esto es así reaccionó mucha gente en el año 2009
sí.
cuando lo contó un profesor que se llama Melous de la Universidad de Arizona. Él imparte la asignatura de ciencias planetarias allí. Pero entonces,
ciencias
claro,
planetarias, ojo.
Es fantástica la asignatura.
Sí.
Entonces este hombre no tenía pruebas para justificar su argumento. Ahora investigadores norteamericanos creen que se ha resuelto la cuestión. Hay un biólogo que se llama Steven Benner que dice que precisamente la vida terrestre surgió en Marte y que desde allí se trasladó a nuestro planeta, tal y como decía en 2009... Mulos,
el
viaje hasta aquí se llevó a cabo gracias a meteoritos que cayeron en Marte. Estos se chocaron unos con otros y fueron lanzados de nuevo al espacio por la violencia de las colisiones, llegando a la Tierra con una preciosa carga biológica.
Sí, vamos, que serían células. Porque
nuestros ancestros, efectivamente.
Ah.
Hay muchos argumentos, ¿no lo podemos creer o no? Pero esto es lo que dicen los científicos, ¿eh?
Yo paso.
Primero. Cuando el sistema solar era aún joven, los climas de Marte y de la Tierra eran muy parecidos entre sí, de forma que la vida que surgiera en cualquiera de los dos mundos podría haber sobrevivido en el otro.
Sí,
segundo,
sí.
Se estima que han llegado ya a la Tierra cerca de 1,000 millones de toneladas de rocas procedentes de Marte, arrojadas al espacio tras el impacto de meteoritos sobre la superficie marciana.
Cuando he dicho segundo, que hay cuatro...
4, no. Millones de toneladas de rocas.
No, digo de puntos esto. Primero, segundo, digo, wow.
4, voy por el tercero.
Venga, a ver, tercero.
Se ha demostrado que algunos microbios son capaces de sobrevivir a estos impactos durante muchísimo tiempo.
Bien.
Y por último, la dinámica orbital de Marte y de la Tierra hacen que sea 100 veces más fácil para una roca viajar de Marte a la Tierra que al revés. Ay. ¿Y la nueva prueba? La última.
No, por favor.
Una forma mineral de molibdeno, un elemento crucial para el origen de la vida, pero que hace más de 3.000 millones de años solo estaba disponible en Marte y no en la Tierra. ¿Qué te ríes?
Que es una marciana, ya la habéis visto, ¿no? Yo al menos me voy a periódicos de por ahí fuera. Yo soy más fino, soy al estilo Carrascal.
Oye, Carrascal escribe en ABC.
No, ya, pero cuando hacía el repaso de la prensa extranjera. Yo esto lo he visto en The Evening Telegraph. Y, bueno, hablan de una nueva enfermedad que se llama chronic lateness. Que esto, traducido, vendría a ser retraso crónico, tardanza crónica... Llega tarde normalmente.
Vamos, español.
No, en este caso es un escocés, tiene 57 años, se llama Jim Dunbar y el pobre hombre pues no ha llegado a tiempo nunca en su vida. Sus familiares, ha perdido trabajos, ha llegado tarde a comidas, ha llegado tarde incluso a funerales. La última vez que le pasó fue, quería ver una película en el cine, se preparó 11 horas antes y aún así llegó 20 minutos tarde.
¡Anda ya!
No, lo cuentan y el hombre ya preocupado le han dado un diagnóstico. Existe como enfermedad y se llama chronic lateness, que en castellano pues hay que buscarle un nombrecito. Retraso crónico suena a otra cosa.
Tardón.
¿No? Tardón, tardanza crónica, llega tarde profesional, como sea.
Mal queda.
Mal queda. Bueno, pues por supuesto, él fue al hospital y llegó 20 minutos tarde a la cita que tenía en el hospital. Y es que tiene un extraño trastorno que le impide llegar puntual a las citas. Y es que de verdad que él lo intenta, pero su cerebro no es capaz de controlar el tiempo.
¿Qué pasa? No encuentra las llaves antes de salir y le pasa como a mí, empieza a dar
no,
vueltas.
No, que se le va la pinza.
Pero sí. Bueno, esto tiene una solución. Esto nos ha pasado a todos.
A ver, ¿cuál es la solución?
¿Habéis decidido en algún momento adelantar el reloj sin saber exactamente cuántos minutos?
Lo ha hecho. Pero
¿y no ha funcionado?
No le ha funcionado tampoco.
Vaya.
No le ha funcionado, que en serio, que es una enfermedad. Ya está más tranquilo sabiendo que
tiene excusa.
Que tiene excusa. La familia no le cree, las cosas como son.
Ahora tiene excusa.
No, bueno, lo peor fue una vez que había quedado con un amigo para coger un ferry, irse de vacaciones y llegó 4 horas tarde.
Casado no está tampoco, ¿no?
Se fue el ferry, no sé.
Este hombre no debe tener ni amigos, ¿ya?
No, yo soy su amigo, Jim Dunbar.
Anda ya, sí,
te
claro.
Te quiero, Jim Dunbar, hombre.
¿Con el que estabas el otro día tomando el vermú?
Sí, había quedado con él para desayunar y nos estábamos tomando el vermú. Pues eso, oye, que existe como enfermedad, que lo sepáis. Vaya. A partir de ahora ya la podéis poner como excusa, Paloma.
Que estoy enferma. Que tengo,
Paloma.
¿Cómo era el nombre técnico?
Chronic lateness.
Vale.
¿Eh? Que lo sepas.
Tengo chronic lateness.
Entenderme.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Y Los jueves seleccionamos lo mejor de la narrativa breve con ayuda de los amigos de la revista literaria Cuentos para el Andén. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de los relatos, los cuentos y todo material con vocación de ocupar poco espacio en los folios. La verdad es que ocupa poco, sí. Nosotros no solo leemos los textos, sino que lo vivimos con Pablo Otero y Alejandro Moreno, director de la revista literaria Cuentos para el Andén. Hoy uno de los mejores escritores españoles actuales. Es Manuel Moyano, pero para los no iniciados, ¿quién es Manuel Moyano?
Es un autor de microrrelato, nació en Córdoba y es autor de, bueno, de otras muchas cosas, ¿no? Es autor de narrativa, también de ensayo, también toca la literatura de viajes. Y a nosotros nos encanta, nos gusta mucho como cuentista, ¿no? Es un género en el que además ha sido él ampliamente galardonado. Y traemos a colación un libro suyo estupendo, que es el libro Teatro de Ceniza, de Editorial Menos Cuarto, con prólogo precisamente de Luis Alberto de Cuenca.
Está muy presente Luis Alberto en esta sección, ¿eh?
Pues así es. Y de aquí tenemos nosotros con Manuel, que además es un hombre que con nosotros ha sido encantador también, hemos tenido un trato con él muy bueno, y tenemos una anécdota interesante con él, es que fue el autor con el que nosotros inauguramos la sección Brevemente, que fue una sección que apareció en el número uno de la revista, pero que inicialmente no teníamos pensada. Era una sección que en el número cero de la revista, el número cero con el que recorrimos librerías o el Metro de Madrid, editoriales, o hablamos con autores antes de lanzar la revista, allí esta sección no aparecía, ¿no? Pero el caso es que bueno, que uno de los miembros del consejo editorial nos trajo unos microrrelatos de Manuel al primer comité editorial que tuvimos. Y oye, nos gustaron tanto que quisimos encontrar acomodo en el primer número que sacásemos, ¿no? Entonces creamos la sección Brevemente en el número 1, y que fue el que salió en noviembre de 2011, en principio pensando en ella como una sección flotante, ¿no? Diciendo, bueno, esta sección puede estar o no, puede aparecer y desaparecer como el Guadiana, ¿no? Y qué va, luego se consolidó esta sección y ahí han aparecido microrrelatos o micropoemas, en fin, cosas en formato muy muy breve y donde han surgido pues otras colaboraciones después, ¿no? Y bueno, pues en el número uno, como te digo, publicamos tres micros de Manuel, con que son una delicia los tres, ¿no? Yo creo que son estupendos, son bueno, con tramas de lo más variadas. Tienes desde una reinvención mitológica hasta el renacimiento de un mito moderno, ¿no? O incluso un jarro de agua fría bastante desgarrador en un momento dado, que pero bueno, muy bien llevado también.
Vamos a ver qué opina de ello el propio autor.
Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar en este espacio que le dedicamos los jueves a los cuentos, a la literatura breve. Y claro, no podía faltar su aportación, una de las personas fundamentales en la literatura actual y sobre todo en lo que tiene que ver con el relato breve. Manuel, cuéntenos, porque usted es un autor que llega ya maduro a la creación.
Bueno, yo no sé realmente cuándo empieza la madurez, para ser sinceros. Yo publiqué el primer libro con 37 años, pero era una recopilación de cuentos que, bueno, tampoco eran demasiado antiguos. Yo creo que todo lo que había escrito lo había hecho con más de 30, pero realmente yo creo que no había madurado literariamente hasta entonces. Lo que había escrito antes de los 30, me alegro de no haberme dejado llevar por la impaciencia de publicarlo. Digamos que empecé con un libro aceptable. Si hubiera publicado antes, 10 años antes, pues ahora intentaría hacer desaparecer todas las copias.
Llega El amigo de Kafka y se produce la eclosión, las buenas críticas y la estupenda acogida.
Además ganó el premio Tigrejón, que no me esperaba. Fue una sorpresa muy agradable, desde luego, llevarse un premio como ese.
En un mundo dominado por la novela, en lo literario, ¿cómo encaja el relato breve, el cuento? ¿Se es más exigente en la expresión?
Iba a decir que no encaja de ninguna manera. Hombre, yo creo que son cosas distintas y depende de lo que consideremos que tiene relevancia o no. Si lo que tiene más relevancia es lo que más se vende, pues entonces sin duda el cuento está muy por debajo de la novela. Ahora, yo creo que la gente, los podemos llamar los connoisseurs, la gente que aprecia la buena literatura, no distingue mucho entre un género y otro. Realmente lo que importa es que un libro sea bueno.
Hay cuentos que salen del tirón y otros que es necesario repensarlos varias veces. Sí. Estando, por ejemplo, El impostor, ¿no? Que es un cuento que usted produjo prácticamente en una tarde.
En 2 o 3 horas, sí. Cuando uno le ocurre eso, se siente como iluminado por los dioses. Sobre todo cuando en este caso es un relato bueno. Creo que es un buen relato, ¿no? Se siente uno como poseído, ¿no? Como, sobre todo el hecho es que lo hace sin esfuerzo. Eso es lo que se envidia en otras ocasiones cuando uno requiere esfuerzo para hacer algo. Y evidentemente hay algunos tipos de relatos en los que uno tiene que trabajar más porque de alguna manera no ha acertado a la primera. Entonces los quiere mantener y solo lo puede hacer a base de estar enderezándolos ahí un poco, ¿no? A base de golpes de martillo.
Desde luego, por esfuerzo, que no quede esfuerzo productor, porque hemos hablado del amigo Kafka, hemos citado al Teatro de Ceniza, pero El Imperio de Chu, El experimento Wolver, La coartada del diablo, La bufanda roja, La memoria de la especie, Galería de apátridas, etcétera, etcétera. Es una producción notable en un corto espacio de tiempo.
Sí, la verdad es que hablamos, ahora habrán pasado 12 años desde el primer libro. Y los libros publicados, si no contamos los senderismos, son 10, lo que será una media casi de 1 al año, y en realidad tengo bastantes cosas inéditas. Pero, sin embargo, aún así, yo no tengo la sensación de alguien que dedique una cantidad de tiempo desmesurada a escribir, ni mucho menos. Lo que ocurre es que realmente, si lo medimos en tiempo, un año da mucho de sí. Y mis libros, normalmente, se mueven entre las 100 y las 150 páginas, depende, 170 como mucho. No son libros muy largos. Entonces sí, pues es una producción descomunal, pero tampoco lo es tanto, creo.
En un mundo de cuentos breves también son breves las entrevistas y por eso lo que emplazamos a los oyentes es que lean la obra de Manuel Moyano y que escuchen a continuación algunos de los fragmentos de ese Teatro de Ceniza. Manuel, muchas gracias. Buen verano y buenas tardes.
De acuerdo, lo mismo os deseo a vosotros.
Parecía imposible, pero Elvis se encontraba allí, delante de mí, haciendo cola en la caja de aquel supermercado. Aunque iba camuflado con unas gafas de sol y una enorme barba gris, hubiera reconocido su rostro incluso bajo un pasamontañas. Le seguí hasta los aparcamientos y mientras vaciaba el carro de la compra en su maletero, lo abordé. Naturalmente negó ser Elvis, pero yo le arranqué la barba de un tirón. Como imaginaba, era postiza. Entonces, no era una leyenda, exclamé. ¡Estás vivo! Esa noche bebimos hasta hartarnos. Elvis lo pasó en grande. Incluso interpretó algunos compases de Love Me Tender, aunque por la edad ya desafinaba un poco. Cuando empezó a amanecer, me mostró una navaja medio oxidada que guardaba en su cazadora y me pidió disculpas por tener que matarme, ya que, explicó, necesitaba salvaguardar su incógnito. Le aseguré que lo comprendía y que para mí el haber compartido una velada con él ya justificaba toda una vida. Mi cadáver se pudre ahora en una solitaria cuneta de Oregón, es cierto, pero ¿cuántos querrían haber estado en mi lugar? Ejerciendo de médico en las tierras del norte, fui reclamado cierta noche de tormenta para atender un parto. En aquel lugar dejado de la providencia se han visto muchas cosas extrañas y no me sorprendió que el recién nacido tuviera cabeza de becerro. Recomendé ahogarlo con un almohadón, pero a los padres les faltó valor. El varón creció y mucho tiempo después, habiendo ya cumplido los 15 años, vino a visitarme. Me llamaba buen doctor, pero había en sus palabras un velo de amarga ironía. Yo no podía apartar la vista de sus astas de toro. He sabido por mis padres que usted les aconsejó matar, me dijo. Así es, respondí con todo el aplomo de que fui capaz, pues temía que su propósito fuera vengarse por ello. Debieron hacerle caso, fue lo único que le oí mugir mientras abandonaba mi consulta. Luego supe que, antes de venir a verme, había corneado a sus progenitores hasta la muerte. También me dijeron que huyó al monte y que allí construyó una casa de largas e intrincadas galerías para recluirse en su interior. Pero esa es otra historia. Roberta Scalabrini, ama de casa 40 y tantos, empuja su carro por los pasillos iluminados del hipermercado mientras repasa mentalmente la lista de la compra que olvidó en la mesita del recibidor. A saber, un paquete de café, 2 de arroz, lentejas a granel, zumo de banana, harina de maíz, concentrado de carne, aceite de girasol, leche desnatada, salsa de tomate, queso parmesano, 2 piezas de salami, 6 tarrinas de yogur con sabor a fresa, sal yodada, fertilizante líquido para las aspidistras del balcón, alpiste para los canarios, paté de carne para el gato, dulces de crema para Renzo, una libreta de hojas cuadriculadas para Sofía, bebidas energéticas para Cosimo, unas zapatillas nuevas para Ángelo, 2 cajas de cerveza holandesa para su marido, una botella de raticida para ella misma que tiene planeado ingerir esta tarde de un solo trago antes de que los niños regresen del colegio.
Nuestros cuentos de verano con uno de los mejores escritores españoles, Manuel Moyano. Y, por supuesto, le damos las gracias a nuestra compañera Marta Zúñiga. Las 5 menos 28 minutos. Paloma Nolasco.
Faltaba en esa cesta de la compra la entrada para ir al teatro.
¿La qué?
Sí, una entrada para ir al teatro.
Pues sí.
Es que es una buena forma de pasar el rato, ¿verdad?
¿El teatro?
Sí.
De lo mejor que hay.
Sí, y si se titula el espectáculo Clímax.
¿Clímax?
¡Clímax!
¡Oh, my God! ¡Clímax!
Interpreta tú lo que quieras.
Pues no, no tiene... No os pongáis así, no os pongáis así, porque llegar al clímax es llegar a algo... espectacularmente bueno.
Sí, claro que sí. En tono al mea culpa, ¿eh? Porque no lo he visto.
¿Que no has visto el espectáculo?
No, no lo he visto. Es que todavía no ha llegado el 4 de septiembre, que es el día en el que se estrena, y claro, estamos todavía 29 de agosto.
Ah, que todavía no se ha estrenado.
Claro, nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos.
Ya, ya, ya.
Y sabemos poco del montaje.
Hombre, alguna cosa sabrás.
Pues que es una historia que aglutina muchas historias. Tantas como, por ejemplo, registros tiene una de sus protagonistas, que se llama Alicia Fernández.
Una siniestra. Lourdes.
Es guapo, ¿eh? Lástima no sea negro.
Uy, 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 qué mala pinta tiene eso.
Sudor en abundancia, ojos rojos. ¿Convulsiones?
Yo que voy a tener convulsiones.
¿Más bello de lo normal en la espalda?
Yo qué sé, si no me lo veo. ¡Vente, echa para allá con tus monstruosidades!
Buah, para mí fue una experiencia brutal. No segregaba tanta adrenalina desde que quemé mi vestido de la primera comunión.
Madre mía.
¿Te imaginas?
Sí.
Quemar el vestido de la primera comunión. ¡Clímax total!
Ya, ya, ya.
Más registros. Por ejemplo, uno que tiene tintes... publicitarios.
¿Cómo es un Toyota?
Mira cómo tira.
¡Qué calor!
Es un anuncio, ¿no?
No tiene climatizador, ¿verdad?
Su bandera.
Y entonces pone el aire acondicionado y el pelo de Alicia, ¡guau! Hacia atrás.
O sea,
ahí,
que es la misma chica, ¿no?
La misma chica. Y vamos, pues fíjate, con la misma chica haciendo... otro papel.
A ver.
Aquí, digamos que usurpa la profesionalidad de los que estamos aquí.
No me digas.
Hace de reportera.
En 3, 2, 1. En este barrio la crisis inmobiliaria está afectando al precio de las fincas, que ha decrecido en un 16%.
Mueve
este
mucho las manos.
Semestre.
Sí.
¿Quiere dejar de dar por el culo?
¡Ey!
Se le cuela uno por atrás.
Ya.
Pasa un coche y se lo lleva por delante.
Ya, tranquila, tranquila.
Y le dice a la cámara, graba, sí, sí. Graba.
Graba, graba. Madre mía.
En fin, que lo de Clímax, el montaje sí. Me refiero, que se titula así, será un puzzle, pero lo de esta chica, yo creo que más o menos también. Alicia Fernández, muy buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos registros, cuántos papeles de reportera?
Estaba aquí riéndome,
riéndome mientras os escuchaba. Y me escuchaba a mí. Dice, mueves mucho la mano. Sí, sí, sí.
Hombre,
tengo
si,
que aprender.
Si no, no eres reportera de la tele. Si no mueves las manos...
No. Es verdad, claro. Es verdad.
Oye, enhorabuena, porque hemos rescatado ese sonido de un vídeo que tienes colgado en tu página web, alicia.fernandez.com, y bueno, la verdad que es muy divertido, que te ríes.
Ay, muchas gracias.
Sirve
muchas
para hacerse gracias. Una idea, bueno, pues de la cantidad de registros que tiene que aprender o hacer en un momento dado un actor, porque pues hay desde el papel llorón hasta el divertido, de todo un poco.
Sí, así es. La verdad que en eso es en lo que se basa un poco, ¿no?, el trabajo del actor, poder ser lo más versátil posible y meterte en la piel de muchos personajes y pasar por muchos registros. Y cuantos más mejor, y para nosotros más disfrute y más aprendizaje, claro. Así que cuantas más oportunidades tienes de pasar por distintos, pues eso, distintos personajes y registros, mejor para nosotros. Yo desde luego me encanta y disfruto mucho, sí.
¿Y esto ocurre también en Clímax?
Pues sí, eso mismo ocurre en Clímax, porque como habéis dicho muy bien, son varias historias independientes, y entonces pues los actores transitamos por distintos personajes y que no tienen nada que ver unos con los otros, y eso es un gustazo para nosotros como actores, y para, yo creo que para los espectadores también, por el hecho de que en un momento u otro te puedes sentir identificado con alguna de las historias o con alguno de los personajes, y bueno, sí.
Alicia, tú como reportera lo sabes bien, pero cuando, por ejemplo, tenemos que hablar de algún asunto de estos y no has visto el espectáculo, dices, claro, bueno, voy a ver qué cuentan otros, ¿no?,
sí,
que
sí,
lo han visto.
Sí.
Y te vas al apartado de críticas, ¿no?, y te pones a leer. Y yo es que aquí he leído algo que me ha dejado perpleja.
A ver.
Dice que vuestra historia es una ciclogénesis explosiva.
Explosiva, esto lo leí yo también.
¿Esto qué es? ¿Esto
qué
es?
Una tormenta muy grande.
Pues sí, pues es llegar a un punto muy alto de explosión, de clímax, de emoción, de pues eso, de sensación. Y eso es lo que se intenta lograr en cada una de las historias. Eso, llegar a un punto álgido de relación de los personajes, de cualquier tipo, ¿eh? No tiene que ser siempre pues erótico festiva.
No.
Pero eso emocional o de sensaciones, pues eso, lo que os decía un poquito. Eso es, yo creo, la ciclogénesis explosiva.
Porque ahora que decías esto del erotismo y tal, la verdad que tratáis un poco, o tocáis todos los palos, ¿no? Porque se habla de amor,
sí,
de miedo,
sí,
de un montón de cosas.
Sí, exacto. Se pasa por muchos, por muchas sensaciones, y sí, se habla de la amistad, se habla del amor, se habla de encuentros inesperados, pues eso, de la muerte, de lo que crees que habrá después. Entonces sí, hay como muchos estados diferentes.
Y de tus compañeros de reparto, ¿qué nos cuentas, Alicia?
Pero habla mal, no hables bien, que si no...
Fatal, hablar fatal. Buah, pues la verdad que tenemos un equipo estupendo, nos llevamos súper bien. Además, no habíamos trabajado nunca juntos, y eso sí que fue una ciclogénesis explosiva, porque fue desde el principio una conexión brutal, y hemos estado a gustísimo trabajando, y tenemos muchas ganas de continuar, porque realmente hay mucha química y muy buen rollo, y lo disfrutamos, y además nos lo dice mucha gente desde fuera. Yo creo que eso también llega y se transmite, que pues eso, que hay como muy buena relación entre los actores.
Hay feeling.
Exacto.
Cuidadito con los climas. Entonces,
hay feeling.
Que tenemos que esperar a la semana que viene para verlo.
No queda nada. Y apuntároslo en la lista de la
A ver,
compra.
¿Qué día me lo apunto? ¿Qué día?
4, 11, 18 y 25.
De septiembre, sí. Exacto.
Todos los jueves de septiembre.
Todos los miércoles.
Ah, miércoles.
Miércoles de septiembre.
Vale.
Y ojalá siga más tiempo.
Todos los miércoles de septiembre.
Los miércoles de septiembre, y a las 8 de la tarde.
20
y...
horas.
Exacto, a las 20 horas, y ahí os esperamos para que disfrutéis con nosotros.
Muy bien.
Claro que sí.
Pues iremos a verte, Alicia. Un beso.
Qué bien. Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Bueno, no hemos llegado al clímax, pero casi, ¿eh?
Sí, hemos llegado al clímax porque la vida es puro teatro.
Puro teatro, sí.
Y dejamos un teatro para irnos al otro. Dejamos el alfil y nos acercamos a la cuarta pared, porque allí, bueno, comienza, ya hablamos en su día en el mes de julio,
¿sí?,
un taller, curso que se denomina Técnicas Teatrales para la Enseñanza, que es muy curioso.
Ajá.
Arranca el 9 de septiembre, ¿vale? Y está impartido por el Departamento Pedagógico de la Cuarta Pared. David Fraile es el coordinador. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué utilidad tiene esto para los profesores? Porque claro, no es lo mismo, imagino yo, estar en el escenario de un teatro que en el escenario de un aula, de un colegio.
Pues no, no es lo mismo, pero digamos que del escenario se desprenden muchas cosas y del teatro como arte también. Una de ellas es el valor de lo creativo, y que es pues muy preciado en cualquier método de enseñanza y aprendizaje.
¿Y cómo se imparten o en qué consisten estos talleres? Porque claro, uno se imagina a los profesores ahí todos serios en el taller y diciéndoles, bueno, pues venga, improvisa algo, o imagínate que eres un reptil, no sé, se me ocurre.
Bueno, pues en parte lo que dices tiene que ver con la realidad. De algún modo hay que romper el modo habitual de hacer las cosas para entrar a recuperar algo que es muy valioso, que es la capacidad de jugar que tiene un niño, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se impregna de eso y además estudia de un modo técnico los mecanismos por los que se desarrolla ese juego que denominamos dramático, pues es mucho lo que se desprende de ahí para inventar, para crear en cualquier área o ámbito, ¿no? En un área como la escuela, donde el área expresiva es la que menos se trabaja, pues esto tiene un valor doble, ¿no?, añadido.
Ya. ¿Las técnicas sirven para cualquier asignatura? Porque claro, yo estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en matemáticas.
Pues sí, pues ¿sí? Precisamente uno de los ejercicios que se realizan y que tú todos conocemos, ¿no? Lo digo porque sirve muy bien a modo de ejemplo, que es este de un tren parte de Barcelona a las 4 de la tarde y otro...
¿Dónde se encuentra ya qué hora?
¿Dónde se encuentra
ya qué hora?
Bueno, pues eso, por insospechado que parezca, desde el teatro se resuelve y se resuelve, ¿eh?
Madre mía.
¿Por qué? Pues porque el teatro es un área multidisciplinar llena de creatividad, pero también de objetos, de elementos, de herramientas, de posibilidades... para jugar con los datos objetivos y generar otra cosa, ¿no? Y pues precisamente las matemáticas es uno de los ejemplos que manejamos, como manejamos también, no sé, cualquier escrito de texto de selectividad de filosofía, por ejemplo, y también lo jugamos desde el teatro, con su escenificación, con sus personajes, y bueno, esto realmente cuando uno se adentra en ello ve que es un mundo, pues bueno, pues muy atractivo, y que genera además un estímulo añadido en el alumno, que es muy importante.
Pues animamos a todos los profes, sí, que se apunten, porque quedan plazas.
Sí, sí, quedan plazas porque estamos en agosto, el curso se lanzó ayer, lo sabéis, a través de los medios de promoción de Cuarta Pared, pero bueno, hoy ya hemos recibido muchas llamadas, gente interesada, y realmente es un curso que va por su quinta o sexta edición, no sé ahora mismo con exactitud, y con mucha aceptación siempre, porque además... uno le permite experimentar desde el rol del alumno, cosa que es muy interesante, ¿no? Y para un profesor poderse poner en el lugar del alumno.
Claro.
Y porque también investiga y lo hace de un modo muy lúdico toda esa relación que existe entre alumno y profesor.
Pues nada, que se anime la gente, que hay que apuntarse a esto, ¿eh? Que...
pues nada.
Que seguro que el tren se cruza.
Realmente a todo aquel que quiera experimentar algo enriquecedor y que además va a ser algo muy especial, muy diferenciado dentro de todas las cosas y cursos que se pueden hacer, pues que se acerque a este taller de técnicas teatrales para la enseñanza. Lo vamos a hacer en nuestro teatro a partir del lunes 9, en la sala Cuarta Pared. Si acceden a la página web, que es cuartapared.es, pues podrán ver información sobre el curso y ahí también pues ya verán los medios de contacto con nuestras oficinas.
Pues un abrazo, David.
Un abrazo a todos vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós. Adiós. Nos vamos a ir a la bolsa, pero ya, venga. Ahora tú haz un poquito de teatro y dile a Pablo por qué vamos tan tarde. Vamos tú, venga, Paloma, va, va.
No, lo que yo quiero saber es si allí también se hace teatro, Pablo. Allí hay también
teatro,
montajes teatrales en la bolsa.
Hombre, tenemos de vez en cuando eventos con montaje, pero ya de ahí al teatro ya no tanto.
Bueno, un poquito de vez en cuando, ¿no? Para disimular las cifras y esto. Bueno, pues gracias, Paloma. Ya te puedes ir tranquila. Que acerté yo ayer, ¿eh?
Acertaste.
Mm.
Ahí fue. fuiste más avispado.
Sí, sí, ya te dije yo que no me fiaba de esta gente que anda rara últimamente. Así que se quedó ayer, nada, subida... Te podías haber tomado el día libre ayer, perfectamente.
0,05.
0,05 es como no subir nada, o sea que...
Bueno, pero al menos... Ese efecto de romper dos días seguidos de caídas fuertes.
Ya.
Y por lo menos, bueno, pues poner un poquito de verde.
No seguir cayendo, pero bueno, por otra parte, nada de nada. Como llevas varios fallos, estamos pensando en darte unos días de vacaciones, a ver si te vas animando.
Pues te digo que los voy a coger, así que ya te aviso que los voy a coger.
Bueno, pues nada, que te los tomes tranquilamente, no hay problema, estará Julio, que lo vamos a torturar igual, o sea que...
Aquí le paso la...
No hay ningún problema.
La pelota.
¿Hoy qué? ¿Qué ha pasado?
Pues hoy, fíjate, estábamos entre Pinto y Valdemoro... Hasta que ahora en este último tramo pues se ha animado un poquito la cosa y estamos registrando una subida del 0,55. Se nota que el ataque a Siria no va a ser ya tan inmediato como parecía. Ayer daba la sensación de que iba a ser cuestión de horas, pero como al final parece que van a esperar a que salgan los inspectores de Naciones Unidas, pues eso ha dado un pequeño respiro. Hemos estado toda la jornada alternando, nada, caíamos un 0,10, lo ganábamos, lo volvíamos a perder, o sea, sin mucho movimiento. Uh-huh. Y ahora mismo pues, estamos ganando un 0,60, 8.447 puntos, casi 8.450.
Bueno.
Se han animado un poquito con Estados Unidos, que ha abierto en verde, y eso pues está trayendo un poquito de verde al viejo continente.
Ponga un verde en su vida.
Eso sí, el petróleo sigue alto, roza los 116.
No, hombre.
Dólares por barril los ha llegado a
Se están ahí
superar.
Frotando las manos los de la OPEP y compañía.
Y la verdad que por lo demás la jornada está resultando muy, muy, muy tranquila. Pero bueno, ahora por lo menos se nos ha animado un poquito.
Bien.
El IBEX.
Pues hay que hacer pronóstico que estamos ya en la recta final. Estamos ya que queda menos de tres cuartos de hora para que cierre. Y te toca a ti o a mí. Yo acerté ayer, o sea
ayer, así que vas tú.
Quieres que vaya yo, ¿no? 0,60 me dices.
Sí, 0,65 ahora mismo.
0,65, ¿ves? Está picando para arriba para engañarme. Pero yo digo 0,40 de subida.
0,40.
Sí, o sea, sí.
Repites
sí.
La jugada de ayer.
Hombre, cuando te sale bien.
Pues yo voy a volver a desafiar. 0,80.
0,80. Pablo, de verdad, necesitas unos días de vacaciones, ¿eh? Como el comer lo necesitas. Le diré al jefe que a ver si la semana que viene te lo da libre.
Pues va a ser que sí.
¿Vale?
Yo bueno. Te lo confirmo yo desde aquí.
Y para los que quieran saber cómo ha quedado al final el IBEX, el boletín de las 6 de la tarde. Ahí tenéis la... Pues cómo ha cerrado la bolsa hoy con Pablo López. Gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, Maite.
Hola, qué bien que sale eso de 1, 2 y 3. 1, 2, 3.
Sí, si ya es 4, ya no sé yo, pero con 1, 2, 3, bien.
Hasta ahí llegamos,
sí.
¿No? La propuesta además de esta tarde es una de esas propuestas diferentes, llamativas. Espero que no hayas perdido las gafas esas de pasta que te regalé antes del verano.
Vamos, me las pongo hasta con una nariz de mentira.
Las vas a necesitar porque ya era hora de que nos pasáramos de nuevo por la terraza del matadero.
Hombre, durante... cómo lo echaba yo de menos.
¿Eh? Las propuestas alternativas. Durante todo este mes de agosto, el patio central del matadero ha sido ese punto de reunión, el ojo del huracán este verano, de todas esas propuestas diferentes, esas iniciativas independientes de la capital. En la ribera del matadero llevan 6 semanas funcionando como una especie de escaparate del Madrid más underground. Y al frente de esta terraza alternativa está el colectivo JA y Cristian es uno de ellos.
Pues JA empezó como un grupo, como tantos otros colectivos, empezó como un grupo de amigos cuando éramos más jóvenes. Haciendo proyectos que nos entusiasmaban y que veíamos que no se daban. O sea, hacíamos cosas que nos apetecía mucho ver, pero que nadie estaba haciendo y pues qué mejor manera de hacer algo realidad que ponerse manos a la obra, ¿no? Entonces, y lo que solemos decir, vamos, como la la frase que está en nuestro Facebook, por ejemplo, es que JAE es un colectivo dirigido a proyectos de impacto creativo, cultural y social.
Colectivo JA.
Proyectos de impacto creativo, decía Cristian. Ideas como, por ejemplo, las que nos proponen para este fin de semana.
A ver, a ver.
Este sábado han organizado una velada a la que han llamado Friki Visión.
Friki Visión.
Friki Visión. El nombre nos da alguna pista, pero yo de todas formas, yo he preguntado por si acaso.
Pues, aunque pueda sonar un poco extraño, en realidad tiene que ver con algo que hacemos todos, que es cuando quedas con tus amigos y te pones a ver vídeos en YouTube, a cada cual más raro y extraño y divertido, ¿no? Y entonces os vais cruzando referencias. Eso es un poco lo que va a pasar en Friki Visión, pero de la mano de tres invitados pues muy especiales, porque ellos vienen precisamente de un contexto de la cultura, por así decirlo, subterránea, del underground de Madrid, pues vienen del mundo de la ilustración, de la animación, del diseño digital, de los libros, los cómics.
¿Quién no ha recibido uno de esos vídeos en su teléfono móvil y no ha tardado nada ni un segundo en compartirlo en las redes sociales o en el grupo de WhatsApp? Yo he subido esta mañana uno de un gatito.
Sí.
Pues algo parecido a esto, pero a gran escala. Es lo que nos proponen para este sábado es como una quedada popular para compartir vídeos bizarros que elegirán, eso sí, tres personas muy especiales, tres invitados de la noche, que son Kika Piper, Roy Prada y Nikolai Tronsinski. Espero haberlo dicho bien, porque cuesta. Por cierto, hay que quedarse hasta el final, nos lo decía Cristian, porque ahí, cuando se vaya a acabar la velada, van a proyectar un cortometraje muy curioso, se llama Astigmatismo.
Una pieza audiovisual muy interesante, porque se ha hecho con técnicas artesanales y experimentales que son bastante, bastante raras de encontrarse, ¿no?
Tú no llevas gafas, ¿verdad?
Yo no, de momento.
Yo sí llevo gafas. He visto este vídeo y voy a dar solo una pista. Cuando a alguien se nos caen las gafas y se nos rompen, alguien nos la pisa.
Así pues es como se ve.
Vivimos situaciones parecidas. El mundo se nubla delante de nuestros
todo
ojos.
Se nubla, bien.
No hay que perderlo. Un vídeo que dura apenas 4 minutos y que es muy, muy interesante. Friki Visión, este sábado, lo recuerdo, en el patio central del Matadero. Es la penúltima propuesta del colectivo JA, que como poco me reconocerás que es diferente.
Sí, son diferentes,
distinto,
todo hay que decirlo. Distinto
a lo que nos podemos encontrar en otros espacios, pues bueno, un poco más convencionales. Es algo así, yo le preguntaba a Cristian, como un gran laboratorio de ideas. Eso sí, me decía, para el que no tiene miedo a participar ni tampoco a experimentar.
Algunas de las propuestas son experimentos que pueden salir mejor o peor, pero merece la pena probarlo, ¿no? Además, aparte de nuestra programación, la dejada de los sábados, de estas 6 semanas, los viernes Matadero ofrece una fórmula abierta donde cualquiera puede proponer una actividad, y eso es lo que se está programando los viernes, digamos en paralelo a nuestra programación, ¿no? Son los 2 días, viernes y sábado.
2 ocasiones tenemos. El viernes somos nosotros mismos los que programamos, el sábado lo hace este colectivo JA. La Ribera del Matadero lleva todo el mes de agosto en marcha. La programación ya está prácticamente en su recta final, llevan 6 semanas, pero todavía tenemos 2 oportunidades para sumarnos. Friki Visión, que ya lo hemos contado y que recordamos es este sábado. Y para despedir el verano están organizando algo también muy curioso, muy especial. Es un concurso. Atentos a todos esos adictos a las cámaras del teléfono móvil.
Se llama Foto o no pasó. Y bebe un poco de esa frase que se usa tanto en redes sociales, ¿no? Que un alegato en favor de la documentación que está ahora en todas partes, ¿no? Nuestros teléfonos, Instagram, Vine, siempre estás haciendo una foto, la mandas por WhatsApp. Entonces, un poco lo que queremos es invitar a la gente a que nos mande esas fotos, esos vídeos, en base a unas pequeñas premisas divertidas, y que con todo ese material que vamos a recopilar hasta el lunes 2 de septiembre, ¿vale? Con todo ese material vamos a generar unas proyecciones durante la clausura, que es el sábado 7 de septiembre, y la idea es que la gente venga para votar sus favoritos, es decir, que participen enviando algo y luego que vengan y que participen votando, y además las tres categorías que hay pues recibirán un premio cada una al más votado, es decir, es una convocatoria audiovisual popular.
Y las premisas divertidas son estas. Mis amigos son feos, pero les quiero igual. Fotos de esas que mejor borrar en el momento, que luego se quedan en los móviles,
sí,
de los amigos.
Es muy malo, muy malo.
Y que si no se borran en ese momento, luego pueden acabar en propuestas como esta.
O peores.
O peores.
Sí.
Esa es la propuesta fotográfica. Y ya que tenemos el teléfono en la mano, podemos grabar también 5 segunditos con el mejor chapuzón del verano. Esas son las dos premisas divertidas. No hay muchas más reglas, nos lo contaba Cristian. Él decía que es cuestión de echarle imaginación.
Siempre pienso que la gente tiene que coger las reglas y llevarlas a su terreno, ¿vale? Porque esto tampoco es un certamen fotográfico de gran calidad artística. Lo que buscamos es más bien que la gente se lo pase bien con esta convocatoria y que participe. Entonces no es necesario que haya una gran calidad, sino que hemos precisamente con temas como este, ¿no? Con la mala leche que decías, lo que queremos es como animar a la gente a que participe, a que mande algo divertido. Sí. Y bueno, por supuesto hay que reírse de uno mismo.
¡Hombre!
Y de la abuela, que ya te digo yo que más de un vídeo de la abuela al final intentando bajar a la piscina.
Y fotos.
Y por cierto, si alguien tiene por ahí un cajón lleno de viejas fotografías, en el Matadero también tienen un concurso que se llama Aquellos Maravillosos Veranos y que buscan esos bañadores, esos peinados fuera de época... que casi todos hemos lucido, acuérdate de los 80.
Sí, sí, yo tengo uno con un bañador turbo.
Entonces eran bonitos, pero ahora...
Se llevaban, llevaban así. Ahora le llaman marcapaquetes y en aquel momento se llevaban los turbo.
Ya lo sé, es que somos viejos, Carlos. Ahora es mejor esconder esas fotos.
Yo creo que tiene algo de... Como tiene ese punto nostálgico, ¿no? La gente, a todo el mundo le gusta... Que además es algo que, por ejemplo, mi generación ya casi no lo tiene. Esa costumbre de los álbumes de fotos,
sí,
físicos, ¿no? Con su papel amarillado, ¿no? Entonces esa costumbre de ir a casa de tus padres, abrir el álbum y rebuscar y ver las fotos y cómo iban y cómo eran sus veranos, pues yo creo que tiene algo muy atractivo y por eso está teniendo mucho éxito esa categoría.
Cristian, no es de otra generación, ni de la tuya, ni de la mía.
Yo tengo todavía álbumes de eso, sí.
Y yo también, escondidos bajo 7 llaves. Los datos prácticos en la página de JA, que es www.colectivo-ja.com. Ribera del Matadero. Y no te quites las gafas de pasta.
¿Ah, no?
Yo voy a pillar el ukelele, que también se ha puesto muy de moda. Wow. Última propuesta que suena así.
Uf, a esto hay que ir.
Sí, se llama Festival Subterráneo en la Sala Costello. Detrás de esto que suena, de esta banda que se llama Coffee and Wine, se esconde la madrileña Ana Franco. Es así, pop suavecito, neofolk, que dicen algunos, y cuesta solo 6 euros.
Uy, qué bueno.
Mira qué suavecito.
Con lo cansado que estoy yo hoy, esto es maravilloso.
Nos quedamos en la última fila por si empiezas a roncar.
No, yo no ronco, las cosas como son. No ronco, ¿eh?
Atentos todos al móvil.
Respiro fuerte. Pero no ronco.
A lo mejor nos hacemos con una de esas instantáneas para mandar al colectivo Jaque.
Mira, no sería la primera vez. Tengo que contarlo que yo en el concierto, un concierto que Dios sabe, me quedé dormido.
Pobre Sade.
No.
Con lo romántico que es.
Pues entonces yo en la radio trabajaba muchas horas al día.
¿Quién te clavó el codo en las costillas?
No me clavó nadie. Yo creo que me acompañaba alguien que también se quedó frita, ¿eh? Las cosas como son. Pero sí, un concierto de Sade. Y era así, era parecido. Y yo había tenido un día muy duro.
No, llevaba ukelele, ¿no?
Y claro, your love is king y your love is king y me quedé frito. ¿Me dormí? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues esas imágenes, ese tipo de imágenes en las
no
que
no hay imágenes, no había móviles entonces.
Hasta septiembre en la Ribera del Matadero. No cuento más, atentos todos los teléfonos móviles.
Sí. Esto es ahora un problema, no se puede salir a ningún lado. Te hacen una foto, te hacen un vídeo.
Que me voy a llevar unas perrillas que dicen.
Mira al abuelo como ronca. No,
mira cómo
ser.
Se tira a la piscina. En fin, luego lo colgamos todo en el Facebook.
Bueno, pues nada, lo dejamos ya por hoy, ¿no?
Pues si no hay más remedio.
Sí.
Se nos hace cortito a una
Podríamos
hora.
Podríamos quedarnos 2 o 3 horas más, pero no. Ja. Ahora las noticias y después Jesús Mari López con Onda Pod. Nosotros volvemos mañana a las 4. Hasta mañana. Come in peace.